Hubo el debate a la FM, porque la FM debate. El tema, pues ya lo anticipamos, la seguridad. La seguridad y lo que los retos que esto tiene no solo en la ciudad de Bogotá, sino en todo el territorio nacional. ¿Están creciendo la inseguridad? ¿Están coordinadas la policía, la fiscalía y los jueces? El antecedente que tuvimos recientemente en la ciudad de Bogotá, pues pone en tela de juicio justamente eso. Incluso, la pregunta, ¿está la policía lo suficientemente dotada y en capacidad de defenderse en casos de agresión? Pues bueno, vamos a debatirlo. Si le digo a usted, Yamit, Sergio Fernández, ¿en qué piensa?
En la Universidad Nacional, de donde es politólogo, ¿verdad?
Sí.
En la Universidad de Externado, donde ha hecho buena parte de su vida académica, ¿verdad?
Sí.
Y es un investigador en política criminal y muy activo en los temas del revoque.
Sergio Fernández.
O de la revocatoria, que es otra forma de decir.
Del revoque, dice usted, ¿no?
Sí.
Sergio Fernández, qué placer que esté aquí esta mañana.
Hola, Hassan, para usted, para Yamit, para mis compañeros en la mesa y para los oyentes, un saludo.
Y si le digo a usted, Azuri, Jairo Libreros, ¿en qué piensa?
Inmediatamente en seguridad, porque es un experto en esta materia, es abogado, es profesor de la Universidad Externado de Colombia también.
Y es analista permanente de Noticias RCN y también qué gusto que esté aquí con nosotros esta mañana, Jairo, un placer.
Hassan, muy buenos días, saludos a mis compañeros de mesa, a Sergio, y gracias por la invitación.
Olvidaron mencionar que es una cabeza muy importante de la colonia Vallecaucana en Bogotá.
Mucho. Cualquier cosa, ¿no?
Bugueña, ¿no?
Bugueña.
Bugueña,
Bugueña. Sí, se nota bueno. Al caminar, además.
Vamos inmediatamente al grano. Sergio, ¿qué está pasando con la seguridad? ¿Vamos bien o vamos mal?
Yo creo que vamos mal, y vamos mal entre otras cosas porque se siguen repitiendo fórmulas que ya demostraron estar equivocadas. Y para ser justos, Hassan, creo que en esto no solo hay responsabilidad de la administración distrital, sino también del gobierno nacional. Y no solo del gobierno nacional, para ser justos, sino también del Congreso. Creo que hay un problema en general estructural de la política criminal que tiene que ver con, uno, creer que todas las faltas que cometen los ciudadanos se resuelven con cárcel. Y entonces eso genera un hacinamiento gigantesco en las cárceles, que se convierten en verdaderas universidades del crimen. Dos, también un hacinamiento, por llamarlo de alguna manera, para los jueces y los fiscales. Es que un fiscal que tiene 100 casos encima, pues no puede rendir en ninguno. Y tres, se omite del análisis siempre, desafortunadamente, el asunto de la prevención del delito. Eso por un lado. Por otro lado, ya respecto a lo que le toca, digamos que a la administración distrital en Bogotá y en general en otras ciudades, creo que el problema se reduce a un problema policivo. Y entender el problema de la seguridad eminentemente como un problema policivo es omitir otra vez que la seguridad es multicausal. Porque, por ejemplo, la prevención del delito no solamente supone evitar que haya oportunidad de cometerlo, entonces, por ejemplo, que no haya armas, que no haya drogas y demás, sino que también tiene que ver con políticas sociales.
Un nuevo código de policía, ¿no? Hay un nuevo código de policía que está vigente, que normalmente debería de servir en ciertas instancias. Yo les pregunto, por lo menos, Jairo, ¿se puede entender que un señor que agreda con un cuchillo a un policía en Transmilenio termine libre en la calle?
No se puede entender, es injustificable y demuestra muchas cosas que ocurren en el país. Una de las iniciativas más importantes que lanzó el fiscal Montealegre, que creo que en estos momentos está adelantando estudios en Alemania, giraba en torno de tener una unidad que se llamaba la Unidad de Seguridad Ciudadana, para evitar los cortocircuitos con otras agencias de seguridad o de justicia, de tal manera que las investigaciones penales relacionadas con los delitos de mayor impacto social, homicidio, secuestro, lesiones personales y hurtos que afectan a los ciudadanos, tuvieran un proceso que permitiera la coordinación, un buen ajuste en materia de investigación criminal y la correspondiente sanción.
Pero usted cita Montealegre y entonces en eso no avanzó nada, porque si alguna fiscalía fue descoordinada con el resto de las autoridades, fue la fiscalía de Montealegre y de Perdomo.
Para allá vamos. Sin duda, esa iniciativa, que es muy importante, que se copia el modelo norteamericano, es una copia bastante burda. Además, creo que a lo sumo le cambiaron dos comas del sistema norteamericano. Vaticano, especialmente de los estados de la costa este norteamericana que han sufrido mucho con el tema de seguridad ciudadana, resultó ser un fracaso, y esta administración, la de Néstor Humberto Martínez, creo que todavía sigue dando golpes de ciego en este tema. Es inconcebible que una fiscal que no estaba vinculada a la Unidad Nacional de Seguridad Ciudadana termine realizando la imputación fáctica y jurídica de una situación crítica. Se equivocó en la adecuación
penal. No pide cárcel, ¿no?
No pidió cárcel. Y en un sistema acusatorio, el juez no tiene la facultad para revertir ese tipo de decisiones. Lo que yo veo en este caso, Hassan, de manera particular, es que a la fiscalía y en cierto caso a algunos jueces penales, el tema de la integridad de la policía no es relevante, no se está trabajando para sensibilizar a la sociedad, y un tema que me parece alucinante: nuestros policías en la calle no tienen las condiciones mínimas necesarias para garantizar su vida al momento,
Sergio,
de buscar la protección de los demás.
¿Sabe qué me aterró? Porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a este patrullero y le preguntamos acá, dijimos, ¿usted qué dotación tiene? Y yo, mire, yo tengo el bolillo, famoso bolillo, tengo incluso arma, tengo pistola, algunos tienen taser,
sí,
pues de dotación,
sí,
gases, tienen todo, absolutamente todo el kit para protegerse, pero se enfrentan a un agresor de este calibre, que saca un cuchillo y empieza a amedrentar a todo el mundo, y el protocolo dice que ellos tienen que someterlo primero con el bolillo, que no pueden desenfundar el arma. A mí eso me generó inmediatamente muchas preguntas. Nadie está diciendo que un policía tenga que sacar el arma inmediatamente y dispararle a un delincuente. Al contrario, qué bueno que se activen todos los protocolos. Pero en este caso, no se hizo, no se desenfundó. La persona es capturada, termina esta persona en libertad, y un policía herido. El diagnóstico ahí es totalmente catastrófico, porque lo que estamos mostrando es que pareciera que la fuerza pública está amarrada por unos protocolos donde no puede actuar como debería. Y segundo, que en el momento en que se dan las capturas, no hay coordinación entre quien hace la captura y los organismos que deberían de garantizar y proteger a los ciudadanos, porque este señor está suelto. Ahí, ¿qué nos dice eso de todo el funcionamiento, de todo el protocolo?
Pues Hassan, yo vuelvo al punto. Digamos, hay un problema estructural, por supuesto, de política criminal en el país. Tiene que ver con esto, es que si usted cada conducta, sea grave o no, la va a tratar con cárcel, lo que tiene es a la policía, por ejemplo, correteando vendedores ambulantes en las calles, mientras que las verdaderas organizaciones criminales, la gente que se dedica a esto, pues, está por ahí. Hay un artículo que encontré en la silla vacía de Juan Carlos Ruiz, en el que él hace un análisis de la política de seguridad de Peñalosa, y entonces señala que Peñalosa está repitiendo la misma política que empleó hace 20 años, sin entender que la Bogotá de hoy no es la de hace 20 años, que es esta del cuento de las ventanas rotas, de concentremos la policía en aquellos lugares, digamos, en donde más crimen hay. Pero el problema es que el análisis, pues depende desde dónde se vea, pero hay análisis que señalan que en Bogotá hay alrededor de 750 puntos críticos. Si usted divide la policía en esos 750 puntos críticos, pues le va a dar que hay de a dos o máximo tres policías por lugar crítico. Eso usando todo el pie de fuerza.
Y eso si Justin Bieber no viene a tocar en
Capital. Y eso si nadie contesta la línea 1-2-3, ¿no? y eso si no hay un partido en el Campín, y eso si los escoltas, pues, usando toda la policía, nos toca de a tres. De manera que es insuficiente esa política que plantea Peñalosa, por lo menos insuficiente, a mi juicio, pues es equívoca.
Claro, pero Sergio, lo que pasa es que yo entiendo el análisis completo y la complejización del problema, ni más faltaba, la política criminal, las causas que originan los fenómenos de inseguridad, en fin, pero ya estamos frente a un episodio puntual en el que hay un policía armado de un bolillo frente a un señor con un cuchillo en un sistema de transporte masivo.
¡Público!
Ahí, más allá de la política criminal, ¿qué hace ese policía?
No,
¿le dispara los pies?
¿Le pide
por favor que tenga la bondad?
Si ese policía saca la pistola en un Transmilenio, hoy estaríamos hablando de una cosa mucho más grave, probablemente. ¿Cuál es el lío? Había un policía solo en una estación de Transmilenio, Y eso demuestra, pues, y eso que esa estación estaba de buenas, que le tocó policía, porque la mayoría no hay. O sea, eso es un hecho. O sea, la policía solamente va a una estación de Transmilenio cuando hay un bloqueo. De resto, no llegan nunca. De manera que hay un problema acá evidente, y es esa política que planteó el doctor Peñalosa desde hace 20 años, de la ventana rota y no sé qué cuentos más, pues es absolutamente insuficiente para tratar el delito. ¿Yo qué creo? Hay otros enfoques nuevos hoy, mejor que esos vetustos que todavía, a los que todavía apela Peñalosa, que son los de seguridad ciudadana integral, que plantean que es la ciudadanía el eje y el que orienta además cómo se debe, digamos, que garantizar la seguridad en los territorios. Le doy un ejemplo. ¿Usted sabe cómo se llama el policía de su cuadrante? No, nadie, ninguno de los oyentes nuestros sabe cómo llama el policía, ni el comandante, ni el número de teléfono, ni nada de estas cosas. ¿Y por qué? Pues porque no se tiene a la ciudadanía, a las juntas de acción comunal, a los líderes barriales y demás, como el eje de la seguridad. Hombre, si esto se hiciera, si hubiera una comunicación más estrecha entre las fuerzas, no solamente entre la policía, la fiscalía, los jueces y demás, sino sobre todo, entre la gente que vive ahí en el barrio, en la estación de Transmilenio y demás, con la policía, con los órganos de control, pero además, obviamente, con el Estado en general, es que yo insisto, no se puede reducir el problema de seguridad al problema de policía, pero hablemos de la policía. Si hubiera esa comunicación,
Jairo, estas vainas no pasan. Mira lo que está diciendo Sergio sobre el tema de conocer la policía y el policía, su cuadrante y todo eso. Y en esto, por supuesto, entra también una argumentación azul. ¿Y usted se acuerda del caso de la iglesia de la Inmaculada, el atraco?
Sí, señor.
¿Y el caía a 40 metros?
Sí, señor.
Uno también inmediatamente lanza y dice esto. ¿El tema es conocer al policía o el tema es que el policía está haciendo lo que tiene que hacer?
Estoy de acuerdo con Sergio en algo y voy a contestar la pregunta inicial y la de Hassan. Yo no creo que el tema sea un tema de política criminal. Fíjese, si usted mira la capacidad y los cupos que tiene América Latina carcelarios, el país con mayor déficit es Colombia. Pero Colombia es el quinto país más violento de la región. Nosotros tenemos un problema de hacinamiento que tiene que ser no solamente atendido por el gobierno nacional, sino que hay que crear más cupos. Es inconcebible que un país tan violento como Colombia, con tanto historial criminal, que en estos momentos ha mejorado, no tenga los cupos suficientes para enviar a la gente a la cárcel. Sin duda hay que enviar a la gente que está metida en temas de crimen organizado, pero también a los que cometen delitos. Dos, el tema de los protocolos están mal formulados. Yo conozco muy bien los protocolos y en su momento no lo compartí. Los protocolos tiene un origen muy claro y es la Convención de Naciones Unidas sobre el uso de las armas del año 1990 y dice, lo principal que debe garantizar un policía al momento de actuar es su integridad personal y la integridad de la comunidad. Él está habilitado para sacar el arma.
O sea, sí puede desenfundar.
Él puede desenfundarlo. Lo que hace el protocolo colombiano, es decir, la situación de protección institucional de la policía entre la rama judicial no es la mejor. Nosotros corremos un poco eso y ponemos en desprotección a nuestros policías. Vaya, mire usted los protocolos norteamericanos. El policía da una orden, inmediatamente tiene que desenfundar. Eso no significa que deba disparar y mucho menos cometer un crimen que puede terminar las consecuencias
muy fuertes. Pero ese ejemplo,
el protocolo falla.
Ese es el peor ejemplo, Jairo, porque en Estados Unidos sí que hay violaciones a los derechos humanos por parte de la policía.
Pero son infectados.
Todo el tiempo, Jairo. Pero no ponga ese ejemplo porque queda mal. No. Y tampoco me ponga el ejemplo de las cárceles colombianas donde el hacinamiento es gigantesco, hombre.
No necesitamos más cárceles, necesitamos menos cárcel.
Hombre, es que las cárceles se convirtieron en un parqueadero de pobres. El PIB puede decir lo que quiera, pero el Consejo Nacional de Política Criminal ha señalado que acá hay una política criminal incoherente e irracional, que no existen estudios, que no existen. Mire, Jairo, muéstreme. Jairo, usted que es analista en estos temas, igual que yo, e investigador, por favor, cíteme un estudio empírico en el mundo, en la historia de la humanidad, que señale que con cárcel se resuelven estos problemas. No existe. No existe.
El gran triunfo de Foucault, señor. Graba en torno de la importancia de tener cárceles para resocializar.
No resocializar, para el control social, hombre. Para reproducir la desigualdad. No, pues, es que las cárceles en Colombia son parqueaderos de pobres. Eso es lo que hay.
Entonces, ¿cuántos cupos tenemos en Colombia?
Tenemos 122 mil personas en las cárceles con un cupo de 70 mil.
¿Cuántos tienes en Argentina?
Horrible. No sé.
230 mil. Nosotros tenemos el doble.
Y entonces usted quiere que, y usted lo que pide es más cárcel. Hombre, le estoy diciendo acá el gran problema. Mire, el gran problema es este. Vaya al patio 6 de la cárcel a Picota, el patio del Tetero. Un patio donde está lleno de pobres que no pagaron la leche. Hay 48 mil personas. Hay 48 mil personas en las cárceles que no tienen, que no están condenadas.
La policía coopere con la comunidad para que capturen a los delincuentes. Y entonces entonces que los llevan y les dicen que si por favor tienen la bondad de cambiar de actitud.
No, Yamit.
O usted dice que no hay que llevarlo a las cárceles. Entonces, ¿dónde los llevamos después de capturarlo?
Yo digo dos cosas. La primera, no todas las actuaciones humanas contrarias a la ley deben ir a la cárcel. La primera. La segunda.
Eso es cierto, pero eso no tiene nada que ver con el tema carcelario.
Eso tiene todo que ver con el tema carcelario. Es que tenemos un hacinamiento de... tenemos
un señor que acosa a una ciudadana en Transmilenio y que le saca un cuchillo a un policía, ¿lo mandamos a la cárcel o le pedimos que si por favor cambie de actitud y es mejor ciudadano?
La segunda, Yamit, lo que está demostrado, lo que sí está demostrado, es que la cárcel no sirve para prevenir, lo que sirve para prevenir es tener la certeza de la efectividad del juez. Y en Colombia tenemos unos niveles de impunidad superiores al 90%. Y hay unos niveles de impunidad superiores al 90%.
Siendo generoso, el propio fiscal ha hablado del 98% de impunidad.
Y hay unos niveles de impunidad superiores al 90% precisamente porque ha predominado esa posición que plantea Jairo de que todo es con cárcel y entonces
yo
todas
no
las conductas
con cárcel,
claro,
no,
que
no,
se necesitan
no.
Más cárceles.
Y el que infringe el código penal entonces, tiene que ir a la cárcel,
pues hombre,
siguiendo
y segundo,
la
no deben ser cárcel,
y el mundo.
Hombre, no deben ser cárceles entre otras. Mire, yo voy, permítame esto, yo voy dos veces a la semana a la cárcel a Picota a dictar un curso de derechos humanos que tenemos en la Universidad Externado. Vaya a la cárcel a Picota, mire esas condiciones inhumanas en las que viven las
Estoy
personas,
de acuerdo con
pero permítame, yo termino con esto. No es la cárcel, por supuesto que no es la cárcel el mecanismo para rehabilitar socialmente a esas personas. No, ahí no se va a hacer nada.
Estamos de acuerdo en ese punto.
Existen por ejemplo, colonias agrarias como la del Meta. Existen otras formas distintas.
Vamos al escenario que tenemos hoy en día. Que saca un puñal y agrede a un policía, tiene que ir a la cárcel porque mañana va a sacar una pistola y va a matar a dos
hay
o tres.
Hay 48,000 que no están condenados en las cárceles. 48,000
No tenemos
en
cupos,
Colombia.
Necesitamos más cupos.
No,
que
necesitamos
Colombia
más cupos, necesitamos que esa gente no esté en la cárcel, pero si
cupos,
no están condenados.
Pero Sergio, hay más cupos proporcionalmente hablando en Haití, que es un estado fallido, que en Colombia. Mate la locura de país donde nosotros estamos. Argentina, por ejemplo,
mire, lo que
tiene menos
cupos,
delitos
mire,
que nosotros y tiene mucho
mire,
más cupos
pero
carcelarios.
Usted omite
y funciona.
Sí, yo le voy a dar un ejemplo.
Pero
en Holanda están cerrando cárceles.
Déjame terminar mi argumento. Pero déjame terminar mi argumento.
Están cerrando las cárceles porque no tienen tantos presos como aquí.
No, pero en Noruega y en Suecia.
No, pero déjeme terminar.
No va a comparar la cantidad de delitos que cometen en Holanda con la cantidad de delitos que cometen en Colombia.
A mí, pero yo quiero terminar un argumento que no he podido hacer.
Termine
el argumento. Con ustedes, el tema de las cárceles sí es necesario. Yo voy a poner el ejemplo de Argentina por varios motivos. Argentina en estos momentos tiene 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Colombia tiene 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y resulta que Argentina tiene 5 veces más cupos carcelarios y han logrado garantizar un control ciudadano. ¿Cómo así que no necesitamos cárceles? Sergio, yo no estoy pidiendo que todo el mundo vaya a la cárcel. Quien cometa un delito, según el Código Penal, tiene que tener una sanción.
Pero es que yo les quiero,
y en este caso,
pero
para Jairo,
la cárcel es una institución vetusta mandada a recoger lo que deben hacerse hoy en el mundo, como en Europa. Pero son colonias agrícolas, otros lugares donde sí se resocializan.
Holanda, 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros somos
Grecia,
20 veces
Francia,
más violentos
otros países donde ya existen lugares.
Nosotros no somos
Los Ángeles.
Comparando Dinamarca con Cundinamarca.
Eso es, no vayamos allá, vayamos a Ecuador.
No, no,
colonias agrícolas
exacto.
Por todos lados.
Miremos la realidad de lo que tenemos
Ecuador,
en el
que Colombia.
No, panita, Ecuador tiene en estos momentos exactamente 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. Son más violentos que nosotros y tiene casi el doble del cupo carcelario nuestro.
Les quiero...
El tema también está girando en torno, o sea, hay que comparar las cifras
pero
de usted... homicidios con los cupos carcelarios.
Pero usted,
es el estándar
pero
internacional
usted,
que creó Naciones Jairo Unidas.
Tiene un problema,
no puedo romperlo.
Es que usted tiene un problema, Jairo, y es que usted plantea la cárcel como solución cuando
no,
la cárcel
no,
es a
no
toda luz. No, pero
yo
permítame,
el ordenamiento
está diciendo
institucional,
que hay que más
el Estado de Derecho dice
pero
que
no
la
gente
dice
lo que quiere más cárcel. Jairo, mire, la cárcel es parte del problema, no de la solución. Vaya, viva usted en una cárcel 6 meses y verá que sale con 1000 mañas.
Claro que sí.
Ese argumento
Roberto,
mirando las condiciones de las cárceles en Colombia, Sergio, cualquiera se lo compra, cualquiera, viendo
sí.
Las condiciones.
Sí.
Pero entonces vayamos al caso puntual. El caso puntual es este. Hay un individuo, un delincuente, y esto póngalo en el país que usted quiera, en Ecuador, en Argentina, en Dinamarca, en Cundinamarca, donde usted quiera, en los Estados Unidos, lo que usted quiera. Hay un agresor en un sistema de transporte masivo, de cualquier ciudad. Ese individuo saca un arma. Amenaza a las personas que están en ese sistema de transporte masivo. Llega la policía. Este individuo con un cuchillo amenaza a la policía y corta, agrede físicamente a la policía.
Sergio dice que hay que mandarlo a cultivar
su casa. ¿Qué se hace con ese señor? ¿Qué se hace con ese individuo?
Yo lo que estoy diciendo, Yamide, es esto, hombre. Uno, está mal la política de seguridad del señor Peñalosa, que es vetusta, cuando solo hay un policía en esa estación de
Transmilenio. Póngalo en otro escenario. Primero, Póngalo en el país que usted quiera.
Segundo, no, es que en otro país no hay un policía en una estación de Transmilenio. Debe haber tres, cuatro, hombre.
Hoy en día en Europa hay gente que se monta en un carro y empieza a atropellar gente en la calle. Y eso aquí no lo tenemos. Entonces, escenarios hay muchos.
Si hubiese pasado, si hubiera pasado en otro país, ese señor antes de que saque el cuchillo, pues ya lo han reducido, hombre.
De acuerdo.
Dos. Entonces, uno, la política criminal del, mejor dicho, la política policiva del señor Peñalosa es vetusta, es vieja, cogió y copió el modelo de hace 20 años y lo copió en una ciudad 20 años después. No le sirve, señor, entienda, fracasó. De hecho, mírele las cifras de inseguridad.
Entonces, señor, que quiere revocar a Peñalosa, pero ¿qué tiene que ver Peñalosa en todo esto? Hombre, si es que el código de policía no lo hizo Peñalosa.
No,
el comandante de policía no es Peñalosa. El que le dijo a ese señor que era lo que tenía que hacer frente a
ese comandante. Ah, ya me está diciendo que tocaba matarlo.
No es Peñalosa.
Tocaba matar al señor.
Pero es que usted cualquier cosa...
¿Sí o no? Tocaba matarlo.
Amaneció lloviendo hoy, ¿a usted le parece que...
El primer paso, reducirlo.
Usted neutraliza la amenaza. ¿Y cómo la neutraliza? Pues si hay más policías.
El policía lo hizo con un bolillo. Ahora, lo hizo con un bolillo.
El número de policías no depende de Peñalosa.
El segundo escenario.
Eran dos señores en el bus. La cámara grabó uno, pero eran dos señores contra un policía.
Jairo, el segundo escenario. Reducen al hombre. Y resulta que el señor termina libre. Libre. Entonces, en Colombia hay personas que son consideradas un peligro para la sociedad por tener una cuenta de Twitter.
Sí.
Porque pueden influenciar, pueden manipular.
No pagar la leche y los pañales y entonces meten un fiscal encima.
Un señor que agrede con un cuchillo a la policía, lo corta, le causa heridas con más de 60 puntos, que amenaza a los ciudadanos en una sociedad... queda libre, no es un peligro para la sociedad.
El tipo es un peligro para la sociedad.
¿Qué no es el sistema?
No, es pavoroso, pero dos comentarios y entro con este. Sergio, hay que tener en cuenta algo. Cuando llegó Peñalosa a Bogotá, y yo no soy peñalosista, Bogotá tenía 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy en día estamos en 15.7 homicidios. La política no ha fracasado. Yo creo que la política va bien. En segundo lugar, es inconcebible que una persona saque un cuchillo en Transmilenio y termine siendo la única persona afectada por cuenta de esta situación crítica del policía y resulta que el caballero se va y no tiene ninguna medida de aseguramiento. La imputación de los delitos fracasó. A él había que imputarle tentativa de homicidio con concierto por violencia frente a servidor judicial e inmediatamente tenía que ser recluido porque es una amenaza a la sociedad. Ahí hay un problema. Yo no creo que sea el modelo de Peñalosa o el modelo policial. Yo creo que aquí no hay un trabajo
coordinado.
¿Problema
de política criminal? Obvio.
¿Pero por qué política criminal?
Pero ¿cómo no va a haber un problema de política criminal cuando un fiscal tiene 100 casos encima y entonces le llega uno de estos y para el señor es uno más? Es uno más. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo tiene que estar pendiente del vendedor ambulante, del señor que no pagó la leche, de 48.000 personas que no están condenadas en
la cárcel. Es muy optimista, muy optimista. Sergio dice que la meta es que un juez tenga 100. Al contrario.
Hoy tienen 100.
La meta, según la Procuraduría de la Justicia, es que tengan 100.
Imagínese.
Porque hoy tienen 900.
No, imagínese eso.
Bueno, en todo caso, por eso es bueno escuchar los argumentos. Por eso es bueno escuchar las voces. Porque la sensación que hay frente a este caso puntual es de indignación.
Es que nadie hace su papel. Ni la policía captura a los delincuentes, ni los fiscales los procesan, ni los jueces los juzgan, ni las cárceles los rehabilitan. Nadie hace su papel.
En este caso puntual, la policía está haciendo una captura, le entrega eso inmediatamente a la fiscalía. La fiscalía no pide la medida de aseguramiento. El juez pues no puede entonces dictarla sacándola de un sombrero, si no la solicita el fiscal. Hay un señor que es un delincuente que está libre. Y la pregunta que hoy en día se hacen muchos es, mientras tanto, ahí sí, como el Chapulín, Azuri.
¿Y ahora?
¿Quién podrá protegernos? Pues esa es la sensación. Y lo que usted dice, Sergio, es muy cierto. La situación en las cárceles es terrible. Sí, ahí ahora. No hay rehabilitación, ahí es precaria. Hay unas personas que están viviendo en una situación...
Una cosa es que haya que dignificar la situación de las cárceles y otra cosa es que todos los delincuentes haya que mandarlo a cultivar lechuga.
Pero el diagnóstico que se da, Yamit, por encima es que hay una sensación impresionante de impunidad. Y es que el mecanismo desde donde empieza hasta donde termina no está funcionando. Eso lo está sintiendo la gente.
Hay algo aquí que menciona un oyente que es paradójico. Si la agredida, es decir, la persona a la que la policía llegó a defender, hubiera tenido un arma, la desenfunda y dispara, puede alejar una legítima defensa, pero el policía no puede sacar su arma.
Sí, y es un tema de protocolo, es un tema de errores en materia de cultura institucional, porque no se trata de sacar un revólver para disparar a diestra y siniestra, se trataba de neutralizar a alguien para garantizar la seguridad del entorno dentro de Transmilenio, y eso no está funcionando.
Una cosa que no mencionamos, y es la bajísima y cortísima formación de los policías, que dura entre 8 y 12 meses.
Muy rápido. No, muy rápido. Es menor. Históricamente son entre 8 y 12 meses, pero desde el año 2007 aproximadamente, en la política de seguridad democrática, se hacen dos cursos de aproximadamente 3 a 4 meses.
Este es un policía recién graduado.
Me imagino un policía de esos con licencia para sacar el arma cuando quiera, ¿no?
Ahí están los escenarios. Sergio Fernández, un placer. Gracias por aceptar la invitación.
A usted, Hassan.
Jairo Libreros, igual, un placer. Esta es su casa.